La siguiente plática bíblica titulada Diario de un viaje desesperado 16 está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 1 al 10, y se celebró en el año de 1995 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Sí, nos da muchos principios. Y esta noche vamos a ver cosas muy bonitas. Estamos empezando el capítulo 9 de Eclesiastés. Bueno, cuando ya veo que se está acabando un libro, así como que me mete un poco de tristeza, ¿no? ¡Ay, cómo! Tantas cosas tan bonitas y ya se va a acabar. Pero nos faltan solo unos cuantos capítulos, unas cuantas hojas, para acabar este libro tan precioso de Eclesiastés. 12 capítulos, vamos a entrar. Es uno de los cortos, uno muy pequeñito el versículo de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Y vamos a ver el capítulo 9, empezando en el versículo 1. La palabra de Dios en este capítulo 9, en el versículo 1, dice así: Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, y su corazón en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Grandes cosas vamos a ver en esta noche, como hemos visto también en los otros pasajes de este libro Eclesiastés. Rafa, ¿nos quieres, por favor, guiar una pequeña oración?
Señor Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitir que nos reunamos en tu nombre para aprender de tu palabra, de tus cosas. Para que tú hables en nuestro corazón y tú lo ablandes, Señor. Y estemos cada día más dispuestos para servir. Te pedimos esta noche especialmente, Señor, por la vida de Debbie, por su esposo, Señor, por sus hijos, para que tú le des toda la fuerza que necesita para salir adelante de este problema. Y que tú la cuides, Señor, la protejas y sea un testimonio muy poderoso para tu obra. Tenemos que venir a sacarlos en este estudio para que nos transmita tu mensaje como tú quieres, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Hemos dicho que este diario es el diario de un hombre que estaba desesperado. Un hombre que fue muy sabio, pero en tanta sabiduría, con tanta riqueza que tuvo este hombre. Un hombre inmensamente rico, con todo el poder. Rey de Israel en el pináculo del éxito de Israel, porque después vino muchos problemas este pueblo, pero estaba con un gran éxito. Y el rey Salomón entra en una depresión muy profunda, en una falta de conocimiento, de significado en su vida, y se pone a buscar por muchos lados el significado de la vida. Se aleja de Dios y quiere encontrar algo por qué vivir fuera de Dios. Y ya para el capítulo 9 está en muchos callejones sin salida. Ha estado en muchas filosofías y ninguna de ellas le ha dado las respuestas que él quiere. Inclusive dice en el capítulo 8, ¿quién como el sabio? Ojalá yo pudiera encontrar una persona sabia que me declarase todas las cosas. Dicen que yo soy sabio, pero la verdad es que me falta muchísimo y no encuentro. Quizá por eso soy sabio, porque solo sé que no sé nada, porque finalmente estoy viendo que no tengo muchas respuestas de lo que se trata la vida. Y es que la verdad Dios se ha reservado muchas respuestas, pero sí nos ha dado las respuestas básicas. En todo este proceso de Salomón, él se da cuenta que ha almacenado para su vida muchos programas de computación que han estado equivocados. Y ahora lo que él tiene que hacer, y que empieza a hacer en el capítulo 9, tiene que empezar a destruir hábitos, maneras de pensar, maneras de actuar que él ha tenido, y poner en su lugar la filosofía de Dios. Todavía no está al punto de aceptar su regreso a Dios. Quiere seguir buscando por él mismo, pero cuando menos es tan sabio que reconoce algunas cosas. Y entre las varias filosofías que él ha tomado, podemos hablar del materialismo. Filosofías que vemos hoy en día, ¿no? En donde dicen que la felicidad está en almacenar cosas. Ese es el materialismo. Es una filosofía muy de nuestros días. Entre más juguetes puedas almacenar, pues mejor te va a ir y serás mucho más feliz. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque nos dice de estas filosofías, materialismo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y nos menciona tres cosas que hay en el mundo, y vamos a ver que son tres filosofías que nosotros seguimos. Los deseos de los ojos, dice es una de ellas. Los deseos de los ojos es el materialismo. Me encanta tener cosas. Voy por la calle muy contento en mi automóvil último modelo, bueno, todo el año pasado realmente. Y de repente ya veo pasar otro, y digo, ya salió el nuevo. Ay, qué feo se ve el mío. No, pues tengo que ver cuánto cuesta, a ver cuánto más debo de dar para tener aquel automóvil. Porque aunque tiene también cuatro ruedas, hay una atracción para satisfacer algo adentro. Tengo que ir a obtener ese automóvil, o ropa, o viajes, o instrumentos de música, o lo que tú quieras, tantas cosas, motocicletas, lo que tú quieras para satisfacer los deseos de los ojos. Bueno, Salomón ya pasó por esto. Él ya sabe que eso no satisface, porque dice, yo tengo más dinero que todos en Jerusalén, más del que tú jamás podrás pensar tener. Yo te puedo decir que no satisface. Otra filosofía es la filosofía que también en estos días está muy famosa, es la del hedonismo, el placer, el ir y realmente gozarla hasta lo máximo en todos los placeres habidos y por haber. Y en ese versículo de Primera de Juan dice, los deseos de la carne. Es otra cosa del mundo, ¿no? El tener muchas mujeres, porque yo soy tan inseguro que necesito tener 10, que me dicen, no, yo te alabo, eres lo máximo. Entonces, si me levanta, cuando menos por un momento o dos, ¿verdad? O el vino, o las fiestas, o el ir de paracaídas en un avión, pero de cabeza, para que realmente funcione bien, ¿verdad? Con el paracaídas primero y después tú, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántas personas hay que inclusive se han matado buscando algo que les satisfaga? Pues tampoco. Tampoco eso, esas filosofías del playboy satisfacen a nadie. Y Salomón lo sabe. Dice la palabra de Dios que él tenía no una esposa ni dos. Se metió en más problemas. Tenía mil. 700 esposas y 300 concubinas. Y él dice que estaba hastiado. Y decía, mira, esa filosofía no es por ahí. No, yo ya no las aguanto a las mil. O no sé, a lo mejor siempre estaba buscando más. O el humanismo. Es otra filosofía muy de nuestros días. Tú puedes. El yo es lo máximo y si tú trabajas intensamente, tú vas a satisfacer los deseos de tu corazón. Y la tercera cosa que vemos en este versículo de Primera de Juan. La vanagloria de la vida. Dicen por ahí que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Que no hay camino que se hace al andar. Bueno, ese es humanismo puro, porque si hay camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino está trazado, pero yo quiero trazar otro, y entonces voy y me pierdo ahí en la selva, y solo con un machete, ¿verdad? No lo hago, pero el humanismo me está constantemente diciendo lo contrario a lo que dice la Biblia, que el hombre puede, que el hombre no necesita de Dios, que es suficiente. Y Salomón, ya hemos visto en los capítulos anteriores, dice, no, mira, yo soy el hombre más sabio, yo soy el hombre más rico, y yo tengo que admitir, y yo no puedo con la providencia de Dios. Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y yo no tengo ninguna oportunidad de cambiar las cosas. Ahora que estamos viendo lo de esta muchacha, Debbie, pues yo anoche estaba pensando, ¿qué se podría hacer? Toda la tecnología, todos los hospitales, y vaya que si hay hospitales muy importantes y muy buenos en Estados Unidos. Y hay un momento en que el doctor te dice, lo siento, yo no soy Dios. No nos queda más que pedirle a Dios. Nuestros aparatos, nuestras medicinas, solo tienen un límite. Cuando el hombre dice que no tiene límites, él es autosuficiente. Tampoco la filosofía del humanismo es la adecuada, dice Salomón. O del fatalismo. Pues ¿para qué haces nada? De todas maneras nos vamos a morir todos. No hagas nada. Tampoco es lo adecuado. Él la ha usado aquí mismo en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Podemos ser fatalistas y nunca hacer nada, sencillamente entrar en una depresión continua. Y podríamos hablar de otras filosofías. Y Salomón está viendo las cosas, acordémonos, debajo del sol. Él no ve más allá de esta vida. Sabe que ninguna de estas cosas son la respuesta. Si él viviera en estos días, él podría decir, mira, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son del Padre, no van a satisfacer. Yo creo que nosotros como cristianos ya estamos convencidos, cuando menos intelectualmente, aunque a veces en el corazón no lo estamos, de que nada de lo que está en el mundo satisface. Nada. Lo que está en el mundo no fue diseñado para satisfacer. No importa qué tan nobles pudieran ser esas cosas, los hijos, los libros, el conocimiento, la caridad, la generosidad, el servicio a los demás, no satisface. Puedes pasarte la vida ayudando a los leprosos y no te satisface. Porque no es eso lo que satisface. Dios es lo único que puede satisfacer al hombre. Y sabiendo Salomón que no es por ahí que empieza el capítulo 9. Y empieza el capítulo 9 con otras bases. Dice, ¿sabes qué? Mira, voy a empezar desde abajo, me equivoqué de camino y voy a poner peldaños, ladrillos, fundamentos que yo sé son inmutables, irrevocables. Y a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Vamos a olvidar todo de atrás. Solamente me trajo confusión. Y entonces él empieza diciendo, vamos a destruir la vida pasada, vamos a construir una nueva. Eclesiastés 3:3, ya lo dice ahí Salomón, dice, todo tiene su tiempo. Versículo 3:3 de Eclesiastés. Tiempo para matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Pero traemos nosotros muchas cosas en nuestra computadora interna que están mal. El mundo nos ha enseñado como filosofía adecuada, como respuesta a la vida. Y ahora como cristianos sabemos que no es por ahí. Aún Salomón, debajo del sol, sin considerar a Dios, está diciendo, no es por ahí. Y dice el capítulo 9, empezando, versículo 1, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Los 8 capítulos anteriores que yo he escrito, dice Salomón, los he considerado con cuidado. Todas las materias y temas que hemos visto, las he considerado con cuidado. Y ahora puedo llegar a algunas conclusiones importantes. Peldaños, que eso sí, pase lo que pase, deben de estar en nuestro corazón. Y los empiezo a mencionar en este capítulo 9. Menciona 4 en estos versículos. Primer peldaño. Primer ladrillo que menciona, y lo menciona en el versículo 1, la soberanía de Dios. Aquí tenemos un peldaño inmutable, que Salomón dice, no importa lo que haga, no importa el poderío que tenga, aún con esta mente privilegiada que Dios mismo me dio, hay algo que yo no puedo cambiar. Es la providencia de Dios. Dice el versículo que los justos y los sabios y sus obras están todos en la mano de Dios. Dice, de todo esto que yo he estado viendo, sí puedo llegar a esta conclusión. Todo está en la mano de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Ni una hoja de un árbol se cae, ni un cabello de nuestra cabeza sale o no sale sin la expresa voluntad y determinación de Dios. Sí sabemos eso, ¿verdad? Él lo ha estado mencionando ya anteriormente aquí en Eclesiastés, varias veces, pero en Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15, un poco frustrado Salomón porque no puede con eso. Ahí sí, no importa lo que haga, se topa con pared. 3, versículos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Para que teman los hombres. Yo no tengo la menor posibilidad de controlar si mañana yo voy a tener cáncer o no. Creo que lo puedo controlar, voy a comer un poco de esto, y no voy a tomar, y bueno, voy a hacer algunas cosas. Pero son conjeturas. En realidad no lo sé. ¿Qué es lo que nos dice aquí Salomón en este versículo 9:1? Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. ¿Qué es lo que va a pasar, Pablo? No lo sé. ¿Lloverá mañana? Bueno, estamos en tiempos de lluvias. Podría decir que sí. No lo sé, no lo puedo asegurar. Podría haber un temblor. No tenemos la menor idea. Los acontecimientos a mi propia vida. Si el coche va a servir, si no voy a servir, si voy a llegar a tiempo, a esto, a aquello. No sé. Como que todo es circunstancial. Bajo la providencia de Dios. No tan circunstancial. Y Salomón dice, hay algo que no puedo cambiar. Pónganse por el daño de fundamento. Es la soberanía de Dios. Al final dice, todo está delante de ellos. Como diciendo, en otra versión que yo leía, el hombre no tiene control. Está nomás delante de él, pero no puede hacer nada al respecto. No lo puede manipular. No lo puede cambiar. Bueno, esto destruye el fatalismo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ay, no importa. No, sí importa. Porque todo está controlado por Dios. Y para nosotros que somos cristianos, que sabemos que Dios no es un Dios caprichoso, que hace las cosas porque sí hoy y porque no mañana, estamos mucho mejor. Imagínate, confiamos en Dios como nuestro Padre y nos ponemos en sus manos. En Estados Unidos, no sé si lo han visto, bueno, hay un anuncio de una aseguradora que vende seguros de coches y vende seguros de casas. Ponte en las buenas manos con la aseguradora, ¿no? Porque te saca adelante de la seguridad. Ponernos en las manos de Dios. Bueno, para nosotros los cristianos, realmente eso sí es confortante. Porque todo lo que le pasa al cristiano está determinado para bien. Romanos 8:28. Vamos a leerlo, Romanos. Romanos 8:28. ¿Ya lo encontramos todos? ¿Y encontraste Romanos 8:28, Raúl? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una gran seguridad para nosotros. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. No dice aquí, todos los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. No dice eso. Dice, les ayudan a bien. Entonces, en ese peldaño vamos de gane. Porque tenemos a Dios de nuestro lado, estamos en sus manos. Salomón habla de un segundo peldaño. Algo que dice, cuando menos con todo esto que he estado experimentando, hay una certeza de la muerte. Segundo peldaño. Primer peldaño, la soberanía de Dios. Segundo peldaño, la certeza de la muerte. Lo vemos en el versículo 2 de este capítulo 9. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al religioso, al no religioso, como al bueno, también al pecador. El que jura, porque es muy serio en sus cosas, al que teme el juramento. Todas las personas tienen algo en común. Todos lo tenemos. El día que naciste, se escribió tu sentencia de muerte. Todos vamos a morir. Todos pasaremos por ese lugar. No se puede escapar de él. El mismo Salomón, capítulo 8, versículo 8, ya había llegado a esa conclusión. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La muerte es la única cosa certera que todos tenemos. La muerte es la deuda que todos tenemos que pagar. ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué tenemos que pasar por ese deterioro del cuerpo, todos nosotros, y morir? La Biblia habla mucho de esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice que el hombre va a morir. Génesis 3, versículo 19. Génesis 3, versículo 19, dice así. El primer libro de la Biblia, es cuantos ojos hay al principio. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Es el resultado del pecado. El pecado ha hecho que todos los hombres mueran. Y como todos han pecado, todos morirán. Aquella persona que no pecare, no moriría. Pero no conocemos a ninguno que no haya muerto, que no haya pecado. Ezequiel 18, 4. Ezequiel está en medio de la Biblia, un poquito después de los Proverbios. Aunque si ya lo encuentras, no importa. A veces es difícil encontrar algunos de estos libros escondidos en la Biblia. Ezequiel 18, 4. Después de los Salmos está Isaías, Jeremías, Ezequiel 18, 4. Y dice así. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios dijo desde el principio que el pecado iba a traer como consecuencia la muerte. Otro versículo, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos ya se encuentra en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Salomón no nos está diciendo una gran cosa que ya no sabríamos, pero la está poniendo como un peldaño importante: la certeza de la muerte. Bueno, esto destruye la filosofía del humanismo. Yo me creo muy chicho, yo las puedo, yo hago, yo deshago, me levanto, y bueno, yo voy al alumno, y yo puedo hacer que la tecnología esté a mis pies y muchas cosas. Pero también sé que soy muy débil, que mi cuerpo es muy frágil, y que con nada desaparezco de la tierra y vuelvo al polvo. Realmente estamos a un latido de la muerte. Que tu corazón deje de latir una vez y se transforma todo el día del cuerpo, ¿eh? Que el hígado deje de trabajar, no, catástrofe total. Que una venita no te deje pasar la sangre y estás en una bronca gigantesca, ¿no? Yo, el autosuficiente. No es así. Para nosotros los cristianos es un gran peldaño. La muerte solamente es una transición para algo mejor. Es un pasar al otro lado del río, a la eternidad con Jesús. El cristiano ve la muerte muy diferente a como la ve una persona no cristiana. Vamos a los funerales y los ponemos desesperación total, ¿cómo es posible que se haya muerto? Y ahora ni cuánto, ¿verdad? Y vamos a los funerales de los cristianos y sabemos que la persona está del otro lado del río con Jesús, y también nuestra actitud es muy diferente ante la muerte de esa persona querida. ¿Por qué? Juan 11, 25. Juan 11, 25. El Evangelio de Juan está muy al principio en el Nuevo Testamento. Ya te pasaste, Armando. Está muy atrás, allá en el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Un versículo muy bonito, de gran fuerza para el cristiano. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, dice la palabra de Dios, tendremos victoria sobre la muerte. Así como Jesús tuvo victoria sobre la muerte. Ese peldaño es para nosotros un beneficio, un prejuicio. Bueno, son cosas muy sabias que nos está diciendo el rey Salomón. La soberanía de Dios. La certeza de la muerte. Ya no puede ser la más básica, ¿no? Pero una tercera. Y aquí nos encontramos ya con problemas. Porque el mundo no quiere aceptar eso. La realidad de la maldad del hombre. Un peldaño bien importante, dice Salomón. He hecho mis observaciones. He visto todo lo que pasa debajo del sol. Encontré miseria, hambre, opresión, crueldad. Todo esto yo lo he visto. Y vamos al versículo, capítulo 9, versículo 3, ahí en Eclesiastés, continuando el pasaje. Dice, este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol. El mismo suceso acontece a todos. Se está refiriendo todavía a la muerte. Y también, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Este peldaño es importantísimo. Si tú entiendes este peldaño, empiezas a descubrir los secretos de la vida y de la muerte. Los misterios de Dios. El hombre es malo. Eso es lo que está diciendo Salomón. Yo lo había dicho anteriormente, ¿eh? Vámonos un poquito para atrás, al capítulo 7, aquí en Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10 dice exactamente lo mismo, pero más, con más fuerza. Eclesiastés 7:20, Romanos 3:10. Romanos 3:10, importantísimo versículo. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tremendo versículo. El mundo de allá afuera, Armando, nos dice que el hombre es bueno. Claro, le falta un poquito. Tiene que arreglar unas cositas. Y hay que rascarle mucho y finalmente llegas a alguna bondad del hombre. La Biblia habla de todo lo contrario. La Biblia habla de que el hombre es malo y de que no hay bondad en el hombre. Ahí Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y tú lo ves y tú dices, ¿por qué el hombre está desviado? ¿Por qué el hombre toma el sexo, por decir algo, que es una cosa natural, y hace toda una perversión terrible de aquello, en donde Dios lo hizo con un propósito de compañerismo entre el hombre y la mujer, y de procreación para la raza humana? lo hacen los perros, lo hacen los animales de todas índoles. El hombre agarra eso y lo distorsiona totalmente. Y lo hace todo perverso. Y no nomás eso. La envidia y los celos y la codicia, el poder y tantas cosas en donde tenemos que tener, pues mi casa la tengo que cercar, ir al título de propiedad y asegurarme de que está bien registrado ahí. Si no, el vecino me pita 2 metros, si no es que me pita todo. Y así los hombres como entre las naciones. Estamos en constante guerra. Estamos locos. Usa esa palabra aquí, Salomón. Dice aquí en el versículo, en este mismo versículo, capítulo 9, versículo 3. También el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Aquí pone, y de insensatez. La palabra exacta es locura. El hombre está loco. Y yo estoy loco con ellos, ¿verdad? Estamos en un manicomio. Sal a la calle. Y no importa dónde estés, ve a París, la ciudad de luz. Ve a Roma. Y no, vamos a Roma. Y llegas a Roma y todos están peleando igual que en México. Hay algo que está mal. Inclusive en una película cuyo título decía, es un mundo loco, loco, loco. Y luego una obra también, porque el hombre, sabiendo esto, pues hace chistes de ello, ¿verdad? Una obra allá en Broadway. Párenme el mundo, que me quiero bajar. El mundo está loco, está loco. Y nosotros lo vemos. Llegamos al mundo y decimos, claro, vamos creciendo y vamos despertando y nos hacemos igual de locos que el mundo. Cuando venimos a Jesús, nos quita un velo y vemos la locura del mundo. Y empezamos a ver muchas cosas y decimos, oye, yo no quiero vivir ahí. No puedo salirme del manicomio, pero puedo estar cuerpo en él, con un libro que se llama la Biblia. Y eso es lo que empezamos nosotros poco a poco a curarnos de la locura tan profunda en la que estamos. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece que ahí la llevamos, pero son puros líos en los que estamos todo el mundo. Y no importa dónde vayas, los barcos, los aviones, los automóviles, las motocicletas, los deportes. Y a veces hablo con los abogados y me dicen, mira, es que el mundo de la abogacía es una locura. Tú no sabes. Y luego voy con los arquitectos. Tú no sabes. Aquí hay mucha corrupción. Y digo, qué raro, allá también. En los deportes. No importa el deporte que vayas. El deporte es para hacer ejercicio. Sin embargo, yo voy por todos lados, se la pasan tomando. Digo, qué raro, qué irónico. Que quieren hacer deporte con cosas que son totalmente anti-deporte. Muy raro. El único deporte que veo en el club es que todos están detrás de todos, a ver quién se lleva la mujer del otro. Corriendo detrás de él. ¿Y no hay alguna otra diversión? Un poquito más sana. Estamos locos. Estamos realmente locos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Lucas en el Nuevo Testamento también. El libro anterior a Juan. Luego. Lucas capítulo 15, versículo 17. Es un pasaje muy revelador. Es el pasaje del hijo pródigo. ¿Tú te acuerdas, verdad? El hijo pródigo que le pide al padre que le dé sus bienes y se va lejos. Los malgasta todos. Y después de malgastarlos todos, ya no tiene dinero y se va a que le den chamba por ahí, la que sea, y se pone a limpiar cerdos y come de las sobras de los cerdos. Y dice el versículo 17, muy importante, y volviendo en sí. ¡Qué revelador! ¿Despertó? Cuando yo empecé a leer este libro, como que hubo un golpe directamente a mi conciencia, durísimo, que me enojó y me despertó de la locura en la que yo viví. Dios nos quita un velo y empezamos a ver las cosas, las mentiras de la vida, los engaños de las codicias, de las riquezas y todo esto. Volviendo en sí. Este hombre volvió en sí y regresó a su casa, a la casa de su padre, de donde nunca había salido. Y dice Salomón, es un peldaño bien importante. Si no entiendes este peldaño, se te va a caer tu casa. ¿Entendiste el primero? Fue muy obvio, la soberanía de Dios. ¿Entendiste el segundo? La certeza de la muerte. Eso está muy fácil. El tercero, la mayoría del mundo no lo quiere ver. La maldad y locura del hombre. Nosotros los cristianos hemos visto eso. Yo ciertamente lo hice. Y es el principio de la curación. Porque cuando me lo aplico a mí, voy al médico. Doctor, estoy loco. Cúbreme, por favor. Bueno, a ver, siéntate, vamos a ver qué pueden hacer por ti. Realmente estás muy mal. Yo me llamo Jesús, pero yo puedo contigo. Ven para acá. Y poco a poco me he estado curando. Lleva 18 años, ¿eh? Y a veces pienso que es un caso que no tiene remedio.
Pero yo dije, no, yo puedo, espérame.
Lo que pasa es que tu enfermedad era muy profunda. Tú viviste muy golpeado. Así somos todos nosotros. Y, por último, el último peldaño que nos da aquí Salomón, en los versículos 4 al 6, es la universalidad de la esperanza. Todos los hombres tienen esperanza. Es más, el que no tiene esperanza es porque ya está muerto. En algo. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahora, él está viendo las cosas nada más debajo del sol. Dice, es mejor estar vivo que estar muerto. Los perros callejeros que andan por ahí, que la verdad es me dan tanta lástima. Dice, pues ya ves la vida tan terrible que vive, pues ellos están mejor que el gran rey león de la selva. Si está muerto, ¿verdad? Porque hay esperanza, mientras vives, hay esperanza. Dice Salomón. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque toda su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, qué triste manera de ver las cosas, que el hombre pudiera poner sus esperanzas en la vida. Oye, pues, estamos fritos y los tenemos que poner en la vida. Porque yo en la vida veo puros problemas. Enfermedades y muertes, inflaciones, mentiras. Hoy estaba leyendo los periódicos y literalmente me quería poner a llorar. Mis señores gobernantes, los que dirigen mi vida materialmente, son una bola de personas que realmente está tan complicado todo, que uno dice, pues, solo Dios sabe la verdad. Pero Él la sabe. Que si fue, que si lo asesinó, que si el hermano, el presidente y el expresidente, y el que fue, y el que ya no está, y el que está. Y todos están metidos en el mismo hoyo. Es más, si metiéramos a la cárcel a todos los que han hecho mal, ¿quién cerraría la puerta? Es que, de veras, estamos en un país que tiene... ¿En dónde andamos? El resto del mundo está igual. Porque la maldad está por todos lados. Entonces, poner la esperanza en la vida, en esto quieres poner tu esperanza, nos arraigamos a ella, ¿eh? Oh, cuando tengas 60 años, 60, y no queremos morirnos. Solo el cristiano empieza a ver que hay algo mejor en el futuro. Y ya no vive para esta vida, porque aquí no hay nada, sino vive para la vida futura. Y el ejemplo precioso es el apóstol Pablo, en donde él con gran fuerza está viendo aquel día en que verá a Jesús y saldrá de este manicomio. Cuando dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es para mí. ¿Me quieres matar, León? Pero si me haces un favor, oye, qué bancuate eres. Me haces un favor porque estaré en la presencia instantánea de Jesús. Cuando esa fue Filipenses 1.21. Hay otro versículo también de Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Cuando ya él sabe que ya lo van a matar. Está esperando ver a Nerón y sabe que Nerón lo va a matar. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. He guardado, como va, dice, he acabado. O sea, él está anticipando la verdadera esperanza. Una esperanza de vida eterna. Bueno, vamos a ver un versículo todos, aquí en Romanos capítulo 8. Romanos 8, 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25, Nuevo Testamento, después de Juan, después del Evangelio de Juan. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza, ¿ya lo encontraste, Raúl? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros los cristianos sí que tenemos esperanza. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios está casi inmediatamente después de Romanos, unas cuantas hojas más después de Romanos. Encontramos el libro de Segunda de Corintios, después de Romanos, unas 8 hojas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Fíjate qué bonito para el cristiano. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros sí tenemos una verdadera esperanza. No fincamos nuestra esperanza en las cosas de esta vida. Hay una vida mejor. Bueno, aquí nos puso Salomón 4 peldaños inmutables de la vida: la soberanía de Dios, la certeza de la muerte, la maldad del hombre, la locura del hombre, la esperanza del hombre. ¿Cómo vamos a reaccionar ante estos peldaños? Bueno, va a decir cosas muy bonitas aquí Salomón de cómo reaccionar, pero desgraciadamente no nos va a decir cómo. Y hay gente que te dice, no hombre, debe ser positivo. Sí, voy a ser positivo. Pero te dice cómo. No me dices nada, ¿verdad? Estás diciendo pura paja. Viene también el cómo. Y para el cristiano, esto tiene mucho sentido. Regresemos a Eclesiastés 9. Porque es muy bonito lo que vamos a ver, que es la solución de estos peldaños. Versículo 7. Y vamos a ponerle, si estás tú tomando algunos apuntes. Número 1. Vida abundante en la tierra. ¿Estamos soñando? Bueno, para las personas que no tienen a Cristo, es un sueño. La felicidad no existe. No la encontramos por ningún lado. No está ni en Cancún, ni en cualquier otro lugar. La felicidad está en Cristo. Y para el cristiano, sí hay vida abundante. Y entonces nos dice Salomón, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque todas tus obras ya son agradables a Dios. Para el cristiano nuestras obras son agradables a Dios. El cristiano empieza a ser una persona que disfruta lo que tiene, que vive el momento porque Dios me lo dio. Disfruto la comida, me la dio Dios. Disfruto el dormir, me lo dio Dios. Disfruto el trabajo, me lo dio Dios. Disfruto el descanso o la vacación, me la dio Dios. Disfruto mis hijos, todos los momentos, porque internamente estoy bien. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar y hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, Lupita, en abundancia. Y nosotros los cristianos debemos de estar percibiendo algo de esa abundancia. Yo cuando no era cristiano, vivía en un infierno. Con Cristo he empezado a relajarme. He empezado a gozarme de las cosas que Dios me dio. ¿Cuántas personas tienen yates, tú que vas mucho a Acapulco? Tienen sus yates estacionados en Acapulco, inmensos y preciosos. Nunca los disfrutan. Están metidos en 50,000 líos en sus oficinas. Y los disfrutan el que los lava, el que los limpia, el que da la vuelta para que no se deteriore. El cristiano no tiene yates quizá, pero lo que tiene, lo disfruta. Vive abundantemente todas las cosas. Número 2. Vida limpia y sencilla. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. No está diciendo aquí que nos vistamos todos de blanco, solamente los médicos. Tiene caso. Está hablando de que nuestra vida sea una vida limpia. Una vida limpia te hace dormir profundamente, te da una tranquilidad absoluta. Como decimos, no tenemos cola que nos pise. Realmente Dios va acomodando las cosas a tener una vida sencilla, una vida realmente de gozo limpia. Y no solamente limpia, dice nunca falte ungüento sobre tu cabeza. No es que te vas a poner aceite, sino que tienes una mente que está limpia aquí adentro. Piensa bien, piensa conforme a los propósitos de Dios. Y Dios quiere que tengamos esa clase de vida los cristianos. En la medida de tu vida limpia, tendrás una vida abundante, llena, plena. Por ejemplo, un versículo, segunda de Pedro, acá, casi al final de la Biblia, primera de Pedro, al final de la Biblia. Poquito antes de Apocalipsis, hay unos libritos muy chiquitos, uno de ellos es Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, empezando en el versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esa es la clase de vida que Dios quiere para nosotros. Vidas limpias. Número 3. Vida de gozo y vida de placer. Versículo 9. Regresando a Eclesiastés. Bueno, parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Pero para el cristiano es verdad, ¿eh? Las personas que tienen tantas broncas y nos ven a nosotros, ¿verdad? Dicen, ¡ay, qué conchudo! Tú no te preocupas, ¿verdad? No, no es que no me preocupo. Es que no tengo todas las broncas en las cuales tú te has metido. Por tu propia voluntad. Tienes un espagueti en tu vida. Y la mía, pues, ya está un poquito más ordenada. Entonces, llego a mi casa a las 7. Veo a mi familia. Duermo tranquilo. No estoy con los sobresaltos a las 2 de la mañana porque ya bajó la bolsa de valores de Tokio, porque tú sabes que ahora ya con las computadoras el hombre de negocios puede trabajar las 24 horas del día. Qué padre, ¿verdad? Versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Qué rico es tener tu propia mujer, tu propio marido, como ustedes lo hacen los fines de semana, ganan los niños, los meten en la camioneta, vamos de picnic. ¡Ay, qué rico! Vas a gozarla. O el sexo con tu propia mujer. O irte de vacaciones románticamente los dos por allá. Vámonos 2 días, vamos a dejar los niños y vámonos para platicar, para conversar, para penetrar. Vámonos de placer, vamos a cenar. Y hemos guardado un poquito de dinero. Vámonos a un restaurante y ponte tu mejor vestido y vámonos. ¡Qué sabroso! Eso lo goza el cristiano. El cristiano no es una persona aburrida. Nos dicen los aburridos. Pero no somos aburridos, sino que nuestra manera de divertirnos es diferente. No tenemos dolor de cabeza la mañana siguiente, sino al contrario, estamos preparados para ir a jugar tenis a las 7 de la mañana. Nos acostamos temprano. ¿Cómo disfrutamos las cosas? Cuando yo vine a Cristo, empecé a disfrutar muchas cosas. A mí me gusta mucho esquiar, me gustan los deportes. Nunca los disfruté, porque había la competitividad, ¿no? Y siempre estaba trabajando a ser mejor, y nunca lo era. Y espérate, viniste a descansar, viniste a gozar, viniste a relajar. Ahora en Cristo, las pocas cosas que hacemos, riquísimo. Ir a las montañas unos días, o irte a Acapulco, lo que te gusta, ir a jugar tenis, me gusta mucho el tenis. Y a disfrutarlo, rico, un ratito, en su contexto correcto. Realmente son cosas que Dios nos da como un privilegio. Y número 4. Una vida de entusiasmo y de vigor. Y nos lo dice aquí Eclesiastés en el versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Los cristianos son gente entusiasta. Son gente, como decimos en México, que le echa todos los kilos. A todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta la fotografía? Hazla bien. ¿Te gusta las telecomunicaciones y el trabajo? Hazlo bien. Y hacemos las cosas con mucho gusto, con una entrega completa, y realmente disfrutamos todo lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo disfrutaba las cosas, su trabajo, intensamente, se entregó totalmente a él. Primera de Corintios 9. ...24-27... Primera de Corintios 9, 24-27. Dice así: ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Tremendo. Esos son los cristianos. Ah, aquí se trata de ganarse la medalla de oro. Yo lo voy a ganar. Pero no para mi gloria, ¿eh? Sino porque quiero hacer lo mejor de lo que hago. Lo que hago, lo hago bien. O si no, no lo hago. Así soy yo. Porque tengo el entusiasmo, tengo el vigor, tengo la fuerza de Dios. Dormí muy bien anoche, ¿eh? No crees que no dormí, me dormí ahí todo preocupado y me levanté a las 4 de la mañana y... No, pues así no puede ser nada al día siguiente. No, mira que descansé muy sabroso. El Señor me dio descanso. Y ahora que vamos a hacer, vamos a un picnic, ah, padrísimo, ¿no? Vamos, que hay gran entusiasmo. Todo el que aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. No como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo tenía esas cualidades que nos da Dios. Una vida abundante, una vida limpia y sencilla. Una vida de gozo y de placer. Una vida de entusiasmo y de vigor. Solamente lo encuentras en los cristianos, a largo plazo. Personas que realmente se entregan poderosamente a las cosas que quieren hacer. ¿Sí? Bueno, Salomón nos da una buena respuesta en todos estos versículos, pero nunca nos dice cómo. El cómo es Cristo. Solamente con Cristo podemos llegar a tener este comando de la vida. Lucas 24, versículo 5. Lucas 24, versículo 5. Dice así. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo está vivo. No lo busques en los sepulcros. Él venció la muerte. Cristo es victoria. Cristo es poder. Cristo son resultados. Cristo es éxito. Con una vida que ahora en nosotros puede llevarse a cabo. Entonces, sí vemos que Salomón está empezando a encontrar respuestas, todavía no llega a la respuesta correcta, pero nosotros sí la conocemos. La respuesta correcta es la de Cristo. Yo te invito a que tú no tomes esto como un jueves bonito. Una persona que con la que comí ayer, me dijo: Carlos, durante mucho tiempo vine los jueves. Me parecieron muy bonitos, pero nunca hice nada. Y esto no es para que sea bonito, sino para que yo me apodere de ello y lo viva. Para esto, Cristo debe de ser el dueño de tu vida. Porque si no es el dueño, entonces ¿sabes quién es el dueño? ¿Quién crees que es el dueño de tu vida si Cristo no es el dueño? Padre. ¿Quién sería el dueño de tu vida si Cristo no es el dueño de tu vida? ¿Tú? Pues qué lío, ¿no? Sí. Que me den a mí el comando de mi vida y yo la destruyo el mismo día. Me dan las llaves de este avión de propulsión a chorro, ¿verdad? Que va a velocidades supersónicas. Nunca me subí a un avión de esa índole. Yo me subo, no, yo ni salgo de la pista, ¿verdad? Y ya destruí todo y quizás hasta mi propio cuerpo. Mi maldad me impide ser feliz. Mi maldad me impide ver a Cristo. Si Cristo es el dueño de mi vida, pobre. Porque Él sí sabe manejar las cosas. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero que tú medites un segundo o dos acerca de la realidad de tu yo. De ese yo malvado que traemos adentro, que nos destruye y nos hace pedazos. Y si tú todavía lo traes adentro, y no le has dado tu vida a Cristo, dásela esta noche. Dile a Jesús que desplace tu yo y que Él se apodere de tu vida. Porque sólo así podremos tener éxito en la vida y en la muerte. Vamos a hablar. Señor, yo reconozco lo que soy. Un pecador. Que ha cometido muchas faltas contra ti. En esta noche yo quiero entregarte mi vida. Para que tú hagas con ella según te plazca. Te la entrego muy maltratada. Y te pido que seas mi salvador. Que seas el dueño de mi vida. Para que la puedas curar. Quiero pedirte, Jesús, que no permitas que yo rija mi vida, porque la destruyo. Toma comando de ella. Y ante todo, que yo tenga la visión eterna, porque pronto estaré fuera de este mundo. Que la vida eterna sea mía. Apodérate de mi corazón totalmente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.